Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación.
¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Un Cisne No Tan Negro, este podcast para tratar de descubrir los secretos y meternos de a poco en la industria del venture capital y la inversión ángel en Latinoamérica. Soy Daniel Salvucci, director del Club de Inversores Ángel de Cygnus y associate del fondo Draper Cygnus. En los episodios anteriores estuvimos hablando sobre las diferencias que había entre una empresa de tecnología tradicional e inclusive transnacional y una startup de alto potencial que realmente sea factible de recibir inversión de nuestra industria de venture capital. Y en los últimos episodios, estamos muy cerca de terminar esta primera temporada, quiero que conversemos de dos puntos que son clave en el proceso de entender cómo vemos los inversores en esta industria a las compañías. El primero es justamente conversar sobre el proceso de evaluación. ¿Cómo hacemos para, a lo largo del tiempo, entender que una compañía es una buena oportunidad de inversión para un fondo? Y por otro lado, en el próximo episodio, vamos a hablar de un tema bastante complejo que siempre genera dudas, que es cómo evaluamos las compañías, o sea, cómo le ponemos valor, precio a nuestra inversión. Y completando este episodio, el episodio 5 de Un Cisne No Tan Negro, vamos a tener de invitado a Mauricio de Entelay para conversar sobre la inteligencia artificial aplicada a la salud, a la medicina. Arrancamos. En primer lugar, el proceso de análisis de una posible inversión tiene un formato de embudo, donde, si lo vemos gráficamente, arriba en el embudo entran posibilidades de inversión y que vamos primero siendo un buen filtro de descarte, donde rápidamente separamos las compañías que no aplican a nuestra tesis de inversión o no están dentro del paradigma de venture capital, como hablamos antes. Y una vez que vas descartando y viendo compañías a lo largo del tiempo, hasta que esa compañía que estamos viendo, que creemos que puede tener algún potencial, llega un momento donde nos llama la atención algo en particular sobre la compañía, sobre la oportunidad, sobre los emprendedores, y en ese momento comenzamos un proceso un poco más profundo de evaluación. Este proceso que estoy contando no es muy distinto para un inversor ángel o para un club de inversores ángel o para un fondo de venture capital. La diferencia probablemente esté en la profundidad. Y una vez que encontramos una buena compañía que creemos que vale la pena evaluar profundamente, podríamos decir que hay dos grandes carriles de criterios de evaluación por los cuales hay que pasar la compañía. Estos dos carriles son la oportunidad de negocio en sí, y por otro, el equipo y el talento emprendedor. Sobre la oportunidad de negocio, algunos criterios mínimos que tenemos que observar al analizar esta oportunidad y la tecnología que estaba embebida en esta compañía son los siguientes. Tiro algunas preguntas para hacerse mientras uno va evaluando una posibilidad de inversión. Primero, que estén resolviendo un problema importante, que sea recurrente, que sea cotidiano, que este problema se repita en otros países con algunas sutiles diferencias, pero se repita en otros países, en otras regiones, que sea global. Este problema puede ser de personas o de empresas. Y en general vamos a encontrar que estas compañías están tratando de optimizar alguna industria, algún proceso dentro de alguna industria, generalmente algún proceso clave, que hoy es ineficiente. Y cuando evaluamos la propuesta de valor de estas compañías, buscamos de que estén generando una mejora de un orden de magnitud de 10 veces al menos. No una mejora incremental, sino que realmente estén optimizando una buena parte de la cadena productiva, por decirlo de una forma, de esa industria. Sabemos que si encontramos con una compañía que está optimizando mucho una industria, muy posiblemente haya un negocio grande. Y eso es otro de los puntos para ver. ¿Qué tan grande es el tamaño de ese mercado? Si hay una posibilidad de mercado que permita que la compañía, en el término de unos 5 a 7 años, pueda facturar al menos 100 millones de dólares por año. Respecto a la tecnología, ¿qué tecnologías están usando? ¿Sobre qué tecnología se apalanca la compañía, esta startup, para conseguir esa eficiencia de 10 veces superior a la actual? Si esta tecnología, ¿cuán importante es para la estrategia de la compañía? ¿Qué propiedad intelectual tienen sobre esa tecnología? cuán original es esa tecnología. El timing, el momento de la ventana de oportunidad es fundamental para definir si es una buena oportunidad en este momento de inversión o no. Y es importante ver que los emprendedores también reconozcan esa ventana de oportunidad. Hay que preguntarse si el mercado está lo suficientemente maduro para adoptar esta nueva solución y tecnología para ese problema. E inclusive también ver si las tecnologías involucradas y la evolución de esas tecnologías también están alineadas a esta ventana de oportunidad, si no es muy temprano o si ya no es muy tarde. Es importante evaluar la competencia directa que tenga, o sea, otras compañías, startups o incumbentes de la industria que estén haciendo algo respecto al mismo problema en el mismo espacio, cómo están avanzando ellos, cómo han sido sus rondas de inversión, en qué regiones están operando, con qué velocidad crecen, cómo se diferencia la startup que estamos evaluando respecto a estos competidores. Y algo que a veces no es tan intuitivo, pero hay que analizar cuál es la competencia indirecta. Y no me refiero ahí a la indirecta, o sea, un producto sustituto, que sería la forma tradicional, sino algo más profundo. Entender las tendencias de negocios y de tecnología que pueden cambiar radicalmente el mercado objetivo. Y por ahí ese problema desaparece porque en realidad desaparece la industria porque hay otra ola de negocios o tecnología que la cambia totalmente. Y si esa nueva ola o tendencia va a llegar a un punto de madurez en el periodo de los próximos 5 a 10 años. Y algo fundamental para analizar en términos de negocio es si es posible identificar o visualizar algún camino hacia un exit, hacia una salida dentro de la compañía. O sea, que esta compañía pueda ser comprada por otra o cotizar en la bolsa. Y para eso es bueno analizar qué tamaño de transacciones, de fusiones y adquisiciones han sucedido alrededor de esa industria y quiénes fueron los que las realizaron. Es muy probable que, dependiendo de la madurez del proyecto, no todos estos puntos estén claros en el momento de evaluarla, pero lo que no puede suceder es que a mediano o largo plazo no podamos visualizar ese potencial dentro de la compañía. Si no vemos claro todo esto, al menos dentro de algunos años, es una señal para dudar sobre la posibilidad de invertir en este tipo de compañías. Y aclaro siempre de que todo esto es en visión de los fondos de Venture Capital. Recuerden que hay un montón de otras compañías que sin cumplir con todo eso van a ser grandes y van a crecer, pero no financiadas por Venture Capital. Entonces, cuando uno evalúa estas compañías, después de encontrar esta oportunidad de negocio grande, la pregunta que hay que hacerse, ¿es este el equipo emprendedor que va a llevar esta compañía del punto A al B? Y cuando analizamos el equipo emprendedor, este es el otro carril importante, primero hay que ver que realmente es un equipo sólido de fundadores y que compartan valores, que sean buenas personas y honestos. Sabemos muy bien que llevar adelante una compañía en este tipo de industria es una tarea de alto rendimiento. Hay que poder ver que estos emprendedores tengan la capacidad de liderar y ejecutar muy por encima de la media de los profesionales del mercado. Y algunos de los criterios que solemos ver al evaluar el equipo de emprendedores, primero es la cantidad de socios fundadores. Lo ideal es entre 2 y 3. Uno solo. Es difícil que una sola persona tenga todas las habilidades para poder liderar una compañía hacia ese futuro grande. Hay casos, pero no es lo habitual. Más de 3, empieza a ser complejo la toma de decisión, encontrar cuál es el que lidera, y ese puede ser un problema a corto plazo, no tanto de negocio o de ejecución, sino de peleas o de no coincidencias entre los socios. La experiencia que traen a la compañía es muy importante. ¿Cuál es su track record? ¿Qué hicieron antes? ¿Qué habilidades desarrollaron? Pensando que ese mix de habilidades que tienen que tener, no solo individualmente, sino como equipo, es muy particular entre habilidades blandas y duras. Uno de los puntos que solemos chequear muy profundamente y es muy importante es la reputación de ellos. No solo la reputación que tengan en la industria, sino con colegas, en trabajos anteriores, sino además cómo construyen reputación. Por eso los tenemos que ver a lo largo del tiempo, porque es muy importante su network, su red de contactos. Y pueden no tenerla del todo desarrollada, pero hay indicadores que van diciendo cómo construyen. Y un buen equipo emprendedor es uno de esos que construyen redes de contacto y la amplían todo el tiempo. Los roles dentro del equipo tienen que estar bien balanceados. Si falta un rol clave o si uno o dos de los socios son muy parecidos en roles, va a haber una falta en esa compañía, difícil de cubrir. Y hay que pensar que entre dos o tres founders a lo largo de la compañía van a ir intercambiando sus roles de liderazgo, pero hay uno que tiene que liderar. Por supuesto, hace cuánto se conocen y cómo se conocen es muy importante. Amigos desde la primaria, pero que nunca trabajaron juntos, no sirve. Gente que se conoció hace dos minutos en un MBA, pero que tampoco pasó por situaciones complejas juntos como equipo, tampoco. Es bueno ver en qué situación han trabajado juntos codo a codo en algún momento de tensión. Y obviamente hay algo que es difícil de ver, pero que a lo largo del tiempo los vamos conociendo, es la coherencia entre lo que dicen, lo que hacen. Y hay dos puntos que son un poco subjetivos, que son la actitud, esa actitud para adelante, creativa, ganadora. Es importante verla con aspiraciones importantes. Y además uno que a mí me gusta ver es la velocidad de buenas noticias. Emprendedores que cada un mes, dos semanas, te escriben un mail, te mandan un WhatsApp, te mandan un informe con avances, con noticias y te mantienen al tanto, suele ser una buena señal de que hay un equipo que está moviéndose. Y por supuesto, dos factores que no pueden faltar: comunicación y liderazgo. Alguno de los founders tiene que tener buenas habilidades de comunicación y relacionamiento interpersonal. Ese suele ser el que lidera. Y por otro lado, compromiso. Para que un emprendimiento reciba inversión profesional, tiene que estar claro el compromiso de los emprendedores en el proyecto. Entonces, si encontramos ese negocio grande, oportunidad de mercado grande, y el equipo emprendedor que cree saber cómo resolverlo y que vemos que puede tener potencial de llevar la compañía del punto A a ese punto grande B, C o D, puede ser una buena opción para invertir. Como adelanté, estamos con nuestro invitado de hoy, que es Mauricio Fares, de Entelai. Mauricio y Diego crearon esta compañía, que nos van a contar de qué se trata, pero está relacionada con inteligencia artificial aplicada a la salud. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por tu tiempo. Mauricio, nos conocemos hace un añito y medio más o menos, cuando estoy haciendo memoria cómo conocí Entelai. Ahora me acuerdo, me llegó por varios lugares Entelai. Me llegó por conocidos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, me llegó por otro colega inversor del mundo del Venture Capital. Contanos un poco de vos, de Diego, tu socio, y qué es Entelai.
Bueno, Entelai es una empresa que fundamos oficialmente a fines del 2017 como una empresa para ofrecer servicios de inteligencia artificial para todo lo que es el sector de salud, tanto ya sea para el análisis de imágenes médicas, identificando nuevas lesiones, sugiriendo diagnósticos, dándole un soporte a los médicos, así como también el soporte en lo que es en algoritmos de diagnóstico y de sistemas de consulta. Con Diego nos conocemos hace varios años, creo que fue en el 2014, ya pasó un tiempo. Le escribí un mail, estaba buscando, éramos los dos investigadores de CONICET, yo desde FLENI, que es uno de los centros referentes en neurología en Latinoamérica, y Diego desde la Facultad de Exactas, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial. No nos conocíamos, cada uno hacía sus investigaciones, teníamos algunas cositas en común. Creo que en esto, yo siendo médico y él siendo doctor en informática, es muy importante lo que es el trabajo en equipo y colaboración. Sí, creo que nadie puede pretender que un médico trabaje y desarrolle software y viceversa. Creo que la mejor forma de encarar este tipo de problemas es a través del trabajo en equipo. Así que en ese entonces nos juntamos un día a tomar unos mates en su laboratorio y definimos lo que sería una serie de proyectos de investigación, y eventualmente con el tiempo lo que vimos es, también por ahí un poco en la crisis de los 30, que estábamos haciendo un montón de investigación, veníamos los dos con un par de años encima de investigación, con buenas publicaciones, buenos trabajos, pero sentíamos que, sobre todo en este tipo de tecnologías, había un gap, un agujero en el medio entre lo que era la investigación académica y lo que era realmente una aplicación clínica que tenga un impacto, que realmente ayude a las personas a tener una mejor calidad de vida, a tener una mejor atención en salud. Y ese espacio que queda en el medio, para nosotros, era una startup. Entonces dijimos, bueno, traslademos todo lo que sabemos de la academia, acerquémoslo un poco más a la práctica clínica, y ahí es donde, después de varios años de investigación, eventualmente nació Entelai. Y la verdad es que
un poco todo esto surgió también de tu experiencia médica en la práctica, de ver
los problemas y entender que se podía mejorar cómo vos trabajabas tanto en la investigación como en la práctica clínica, digamos.
Exacto. Una de las cosas que a mí me molestaba de alguna manera era hoy por hoy, en el 2000, en los 2010, 2017,
2020 ya.
2015, ya casi 2020, tener que estar a ojo mirando imágenes y diciéndole a los pacientes qué imagen cambió o no cambió, cuando la realidad es que a simple vista es una tarea muy difícil de hacer.
Me acuerdo que uno de los argumentos que conversamos hace un año y pico cuando nos conocimos era el médico le dedica mucho tiempo a hacer tareas no de médico y le quita mucho tiempo a la tarea por ahí más humana del médico de empatía y de relacionamiento con el paciente.
Seguro, seguro. Vos pensás que, y es un desafío global, digo, pero en Argentina uno a veces por un tema de cómo está el sistema en cuanto al pago de los médicos y las prestaciones, que los médicos muchas veces están obligados a dar turnos cada 15, 20 minutos. Y si uno piensa en 15 minutos, el tiempo de esta entrevista, tener que entender lo que le está pasando al paciente, analizar imágenes que en muchos casos son muy complejas, hacer una serie de papeles administrativos que también lleva un montón de tiempo. Claramente no queda tiempo, o uno termina desdoblando la consulta para poder terminar de entender el paciente, o termina directamente quitando la parte de la empatía, de escuchar al paciente. Entonces, ahí claramente tener una herramienta de soporte que resuelva de antemano alguno de estos desafíos para nosotros es fundamental si queremos mejorar la calidad de la atención médica.
Y contabas ahí que te habías cruzado en el ámbito académico o por colegas con Diego, y Diego estaba en otro espacio digamos, de investigación y de conocimiento, que es la inteligencia artificial, liderando el área de investigación de inteligencia artificial de la UBA. ¿Y por qué pensaste que ahí había una posible palanca tecnológica para resolver este problema?
Bueno, digamos, fue un camino de aprendizaje gradual. Yo, como decía, desde el 2006-2007 estaba haciendo investigación, primero en Estados Unidos y después acá en Argentina. Y toda mi área de investigación siempre fue relacionada a la neurología, pero desde el ámbito de la salud pública, que es donde yo hice la maestría y me especialicé. Y en ese sentido estaba muy al tanto de este tipo de tecnologías y de este tipo de herramientas de investigación que estábamos usando. Y Diego, por su parte, hacíamos un camino paralelo, todavía no se había cruzado. Él estaba también en lo que es inteligencia artificial, más aplicado por ahí también a lo que es en el área de psiquiatría, tenía unos desarrollos muy interesantes, investigación muy interesante en ese sentido, y eventualmente, bueno, fue que nos cruzamos y bueno, vimos que teníamos el camino recorrido, era muy parecido en muchos aspectos y que además nos unía mucho este tema de, para él le resultaba increíble algunos números de precisión de los médicos, siendo un doctor en informática, cuando yo le contaba, le mostraba los artículos de el rendimiento de los médicos o cómo hoy el sistema nos sobrecarga mucho a los médicos y no permite que trabajemos bien, no lo podíamos creer. Entonces, creo que esas ganas de mejorar un sistema y de ayudar a los médicos nos unió mucho y bueno, terminó dando como fruto en Telay.
Cuando nosotros en este podcast y en general hablamos sobre qué tipo de compañía puede ser reinvertida por Venture Capital, por un fondo de inversión o por un inversor ángel, una de las cosas que buscamos todo el tiempo son soluciones a industrias que tienen una buena porción de su tarea cotidiana y repetitiva ineficiente, o que si la resolvés con tecnología escalable, podés optimizar no solo en tiempo o en prestaciones, sino también en dinero, una buena parte de una industria. Y creo que es lo que encontraron, ¿no? Esa oportunidad.
Exacto, el sistema de salud tiene desafíos enormes y lo interesante es más allá de las particularidades de cada región. Nosotros ahora que estamos operando en Chile, empezando un poco en Brasil y explorando otros mercados, es un fenómeno global, digamos, los desafíos del sistema de salud en cuanto a costo, con enfermedades cada vez más complejas, test diagnósticos, tratamientos cada vez más caros y complejos, en el tema de lo que es la precisión, digamos, hoy los médicos tenemos una sobrecarga y una cantidad de cosas que por la cual quizás, sobre todo en el tiempo que se nos obliga a trabajar, no estamos preparados y eso hace que nuestra precisión sea baja. Y por el otro lado, el tema de acceso. No hay suficientes especialistas y los que hay están en general más distribuidos, con lo cual a veces acceder a un médico implica que uno tenga que viajar, gastar un montón de dinero extra para poder tener o resolver a veces patologías que no son tan complejas. Con lo cual, en esos tres ejes de lo que es el acceso, el costo y la precisión, nosotros creemos que la inteligencia artificial tiene un montón de respuestas y puede contribuir un montón a resolver esos desafíos.
Vos sos médico, habías tenido alguna empresa, digamos, alguna experiencia emprendedora antes, estabas relacionado con la práctica médica y también investigación, y un poco hoy liderás la compañía, pero me gustaría destacar o marcar en un momento donde está medio de moda la inteligencia artificial, machine learning, y casi cualquier emprendedor le pone abajo de su título usamos inteligencia artificial y parece que es cool. Contá sobre algo sobre Diego, sobre tu socio, y por qué Entelay no es otra empresita más que usa inteligencia artificial medio livianamente, sino que están creando tecnología propietaria y única en realidad.
Sí, creo que hay mucho de, como vos decís, de como la palabra en inglés es hype
no sé, o sí. buzzword, es un buzzword.
No sé en español cuál sería la palabra.
No, no importa.
No, hay una, pero es por ahí un poco despectiva, pero sí, efectivamente creo que se dieron una serie de condiciones para que hoy cualquier persona con ganas y una computadora, ni siquiera una computadora cara, puede entender, aprender y desarrollar modelos de inteligencia artificial. Y eso creo que nos parece, a mí me parece fascinante al menos, de que cualquier chico de secundaria con tiempo libre se pueda poner y generar y crear un modelo y analizar y entenderlo. Pero sí creo que si uno realmente quiere ser un modelo de inteligencia artificial, hoy por hoy, si uno tiene un poco de formación en estadística, en matemática o en ciencia de la computación, sabe que al fin y al cabo no deja de ser una forma un poco más compleja de reconocer patrones, entender datos y aprender acerca de información. Creo que la diferencia, y creo que las compañías que eventualmente van a poder ser exitosas aplicando estas tecnologías son las que eventualmente entienden que más allá de un modelo, desarrollar un modelo de inteligencia artificial, se trata de ofrecerlo como un servicio o como un software o lo que sea, pero creo que ahí es donde está el salto de calidad y creo que es lo que nos diferencia en la región, de que nosotros tenemos muy en claro que somos un servicio de inteligencia artificial, trabajamos un montón con nuestros clientes para que utilicen y que puedan sentir que la inteligencia artificial es un recurso más que tiene su institución, su clínica, su centro diagnóstico, para ofrecer un mejor servicio. Y creo que con ese mensaje y trabajando de esa manera es que hemos logrado entender lo que los clientes quieren y lo que los médicos quieren. Hablando con algunos colegas, la analogía que por ahí se siente entre los médicos, es decir, bueno, nosotros estamos acostumbrados al modelo de formar un residente, formar un fellow, que generalmente hay mucho de educación y eventualmente un buen residente, un buen fellow, cuando trabaja bien, vos ya sabes que le podés confiar cosas y podés trabajar con ellos de manera muy sincronizada. La inteligencia artificial no es muy distinto a un recurso humano en ese sentido, porque uno tiene que incorporarlo, entenderlo, y una vez que uno vea que ese servicio que es de inteligencia artificial trabaja bien, uno puede confiar y dejar muchas tareas que de otra manera las tiene que hacer uno y por ahí son muy tediosas. Así que en eso digo, creo que la clave está en el futuro de la adopción de la inteligencia artificial, es en todo lo extra más allá de lo que es la inteligencia artificial, en el servicio, en la calidad de atención a los clientes y en la visión de cómo uno quiere ayudar a los pacientes.
Crear un buen producto alrededor de ese desarrollo tecnológico y científico y después llevarlo a mercado. Que no ha sido fácil, ¿no? Estos últimos 2 años de prueba, de encontrar la forma de crecer, y en ese camino, en algún momento, vos y Diego decidieron que iban a ser una compañía que querían crecer, porque había una oportunidad grande, que era al menos Latinoamérica e inclusive otros lugares, que lo tenían que hacer rápido porque también había otros corriendo esa carrera en otras partes del mundo y todos iban a jugar un juego global.
Exacto.
¿Cómo fue esa decisión de... para hacer eso, quiero hacer eso, y después necesito dinero para hacer eso, y en ese lugar, ¿cuál es el rol para vos, habiendo cerrado hace poquito una primera ronda formal de inversión? el rol de los inversores como un ingrediente más dentro de tu compañía?
Me acuerdo exacto el momento. Estaba parado en la esquina de Libertador y Blanco Encalada. Lo llamé por teléfono a Diego y le dije, bueno, digamos, lo veníamos conversando, no es que fue un momento así único, y después de hecho la conversación siguió, pero fue un, bueno, hasta acá llegamos, está todo muy lindo, digo, tenemos que realmente dar el siguiente paso, y el siguiente paso es formalizar la compañía, definir los servicios que queremos dar y empezar a trabajar en desarrollar una compañía que ofrezca estos servicios a nivel global. La verdad que veíamos que la necesidad no era solo Argentina, sino que era global. Y Diego me dijo, dale, vamos para adelante. Son esas cosas que si uno las piensa muy bien, no sé si las haces. Entonces dijimos, bueno, dale, vamos a meternos en este baile. Yo también me acuerdo, lo hablé con mi esposa, Diego lo habló con su esposa también. También es, al fin y al cabo, uno no está solo en esto, ¿no? La verdad es que involucra a su familia, involucra a mucha gente, y es un proceso de mucho esfuerzo que es fundamental que estén todos a bordo, digamos, de esto. Entonces, habiendo decidido los dos, habiendo tenido la bendición de nuestras familias, por decirlo de alguna manera, dijimos, bueno, yo soy médico, él es informático, imagínate que más allá de que nos gustaba el emprendedurismo, no teníamos una educación formal en eso, pero creo que lo bueno del mundo de negocios es que se puede aprender, y en eso te encontrás gente muy interesante en el camino, como fue el caso cuando nos cruzamos con ustedes. En su momento recibimos mucho apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Endeavor, con Aldo Montefiore. Tuvimos un montón de gente interesante en el camino que vio que teníamos una visión muy clara, que estábamos muy determinados a transformarnos en una empresa global de servicio de inteligencia artificial, y que la verdad que nos dio una mano enorme y nos hizo aprender un montón, y todavía seguimos aprendiendo. Y una de las cosas que aprendimos es, todo muy lindo, pero uno necesita recursos financieros para poder llevar a cabo este día, sobre todo en estas nuevas tecnologías y en el sistema salud, que no es que uno vende, compra por internet una aplicación y listo, sino que hay un ciclo de ventas que es muy largo, porque hay que hablar con muchas personas, obviamente en el medio está la vida de las personas, con lo cual cualquier decisión se toma...
Es delicada
y se toma con mucho criterio, con muchos profesionales que intervienen en el medio. Entonces, ahí es donde dijimos, bueno, teníamos la empresa armada, digo, pero si realmente queremos crecer rápido, profesionalizar la empresa de alguna manera y ir pensando en una empresa global, tenemos que conseguir financiamiento. Y bueno, ahí es donde nos encontramos eventualmente con la gente de Alaya, que Alaya es un fondo argentino que también tiene un pie en Chile, tiene en varias partes, y la verdad es que apostaron por nosotros, que también nos pareció algo increíble desde Argentina poder tener este tipo de oportunidades. Nosotros pensábamos que no había fondos disponibles, y la verdad es que lo que todos los fondos de inversión que nos dijeron es no, plata hay, digo, lo que falta es buenas ideas y gente que las pueda llevar a cabo, así que...
Buenos colegas de Alaya Capital en Córdoba y en Chile, operan en los dos lugares, fueron los primeros, el primer fondo de inversión de Venture Capital que apoyó en Telay. ¿Y cómo sigue la historia para el 2020? Contanos un poco más.
Bueno, ya definimos un poco la estructura de la empresa y los objetivos para el año siguiente, que es tener una presencia muy fuerte en Latinoamérica. Como te decía, estamos en Argentina y en Chile dando los primeros pasos. Acabo de volver de San Pablo, donde también empezamos a trabajar con Eretz Bio, que es una incubadora del Hospital Albert Einstein, donde estamos haciendo un piloto con ellos y haciendo nuestros primeros pasos en el mercado brasilero. Así que bueno, el año que viene va a ser concentrado
en
Latinoamérica, movido, muchos viajes, pero bueno, para nosotros también es muy interesante, y cada cliente nuevo también es un aprendizaje y es una forma de seguir mejorando nuestro servicio. Eventualmente, más adelante, bueno, con todo este camino recorrido en Latinoamérica, obviamente que apuntamos a lo que es el mercado estadounidense y la comunidad europea.
Mauricio, muchas gracias. Contanos algo más que quieras para cerrar, algo que quieras decirle a inversores o emprendedores.
No sé si tengo mucho a decir. Sí que, digamos, a inversores que sigan apostando. Creo que ahí también, habiendo viajado bastante últimamente, y conociendo mucho el ecosistema de emprendedor, en Argentina hay recursos humanos muy calificados, con buenas ideas, con muy buena formación científica y tecnológica para empezar a desarrollar un emprendimiento. Entonces, a los emprendedores yo les diría que es un proceso fascinante, con mucho riesgo, mucho esfuerzo, pero que se animen, y a los inversores que también se animen y que sigan apostando como apostaron por nosotros para el desarrollo de estas nuevas compañías. Claramente, la industria de servicios en software en Argentina tiene un potencial enorme.
Doy fe de eso, que sigan
claro, apareciendo muchas más startups y que sigamos creciendo como sector.
Y más inversores apostando al talento latinoamericano y argentino.
Exacto.
Mauricio, como siempre, un placer conversar con vos. Soy un fan de Entelai total. Les deseo lo mejor. El año que viene va a estar bueno. Espero que los podamos acompañar también. Y gracias por tu tiempo.
No, por favor, gracias a vos.
Nos vemos.
Hasta luego.
Muchas gracias por compartir este anteúltimo episodio de la primera temporada de Un Cisne No Tan Negro. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter o en Instagram como Cygnus Angels y Daniel Salvu. El próximo episodio va a ser el último. Vamos a hablar de cómo evaluamos las compañías, cómo le ponemos precio a la inversión. Y vamos a tener una entrevista muy especial que no la voy a spoilear, pero que va a ser una entrevista oportuna para dar una primer mirada a lo que va a ser la próxima temporada en el 2020. Nos vemos.